Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.
La actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre, en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre. Hoy día junto a mi gran amigo Ricardo Delgado, conocido como Pachocola. ¿Cómo estás?
Bien, 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 aquí ya una semana de las elecciones, estoy pero nerviosísimo, no sé cómo lo voy a ver ese día domingo 21 de noviembre.
No, Claudio está con una pausa y vamos a ver la posibilidad de se reincorpore y tenerlo ya en el otro programa, aunque está por definirse eso, porque creo que va a haber un programa especial por las elecciones del próximo fin de semana.
Así es.
Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay gato por liebre, si venimos de panelistas a comentar un poquito las cosas, ahí eso está por verse.
Así es.
Oye, Rick, aprovechar dime. Comentar nuestras redes sociales de la radio, el Twitter de la radio Agricultura FM, Instagram, arroba Radio Agricultura, y YouTube Agricultura TV Streaming. Mi canal de YouTube, Voz Soberana, y mi Instagram, Real Antonio Arroyo. Ricky, ¿cuál es tu Instagram? Aprovecha el tiro de...
Facilito, facilito. En todos lados me encuentran como el Fachocola, ponen Google, sale todo. Mi Google ya me tiene todo registrado, así. Es súper fácil en YouTube. Mi canal ya vamos en los 11.700 seguidores, así que Bien. Subiendo.
No, si este programa es el programa de los youtubers. Invitamos a gente que en general es...
Influencer. Suena más lindo.
Claro, influencer suena más lindo.
Suena más profesional.
Claro. Y bueno, y Ricardo va de candidato a diputado por el distrito 10, las comunas de Providencia, mira, las voy a decir todas: Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.
Así es.
Listo, ya me las
perfecto, sabía. Perfecto, muy bien, muy bien.
Oye, tenemos un programazo hoy día, vamos a hablar de diversos temas, tenemos invitados. Y bueno, han pasado varias cosas esta semana. Vamos a partir con las más fomeles para dejarlas más entretenidas con los invitados. La primera es el cuarto retiro, ¿no es cierto? Con 24 votos a favor y 15 en contra y una abstención, el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales. Ahora la iniciativa deberá ser analizada en comisión mixta. El Congreso definió los 10 parlamentarios que integrarán la comisión mixta para analizar el proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones. Algunos de ellos serán Carol Cariola, Marco Ilavaca, Gonzalo Fuenzalía, Rodrigo Galilea, Pedro Araya y Luz Ebensperger. La instancia debería despachar un informe que deberá ser votado por ambas cámaras para convertirse eventualmente en ley. De todas formas, se espera que todo este proceso se dé posterior a las elecciones del 21 de noviembre. O sea, la intención de Yasna Proboste se ve truncada. Ella quería que esto estuviera antes de las elecciones.
O sea, todos están echándole, ¿cómo se llama?, invirtiendo en esto del cuarto retiro. Ojalá antes de las elecciones. No va a poder ser. Lo hemos visto en los índices económicos, la inflación, lo hemos comentado varias veces acá en el programa y también en mi canal y en FNM, de que esto tenía costos económicos y se iban a notar de alguna vez por todas. Así que lo hemos visto con el alza de los precios, lo hemos visto con el alza de benzina, los créditos hipotecarios, el acceso a bienes y servicios que se ha encarecido bastante, y esto iba a ser el golpe de gracia, lo habían anunciado todos los economistas meridianamente responsables. Y mira, yo creo que se cayó o se está cayendo por dos razones. Si nos va mal económicamente el próximo periodo, vamos a tener que apretarnos más el cinturón y las molestias con la ciudadanía se van a notar el triple.
Sí.
A la izquierda radical claramente le conviene eso, porque genera tema y salen después como salvadores del mundo. Pero al chileno medio es destrozarle la vida completamente. Entonces,
no, totalmente.
Y recordemos que casi el 80% de los chilenos son clase media, o sea, les afecta directamente este descalabro económico que estamos viviendo hoy en día.
No, por supuesto, bueno, continuando con el tema económico, ¿no es cierto? La asesora económica del candidato presidencial Gabriel Boric, Claudia Sangüesa, recomendó a la banderada pro dignidad no seguir apoyando el cuarto retiro. Eso, la verdad, fue bastante interesante. La economista argumentó su posición al señalar que los ingresos que tenemos ahí, las contribuciones en nuestras cuentas están pensadas en la vejez y si nosotros las vamos a retirar ahora, eso nos va a causar un tremendo daño previsional. Ahora, sorprende, pero ojo, Ricky, porque recuerda que aquí lo que se ha hecho es dejar a la gente más pobre sin fondo de pensiones, y ahora los que la tienen son los más ricos. O sea, esos fondos es un botín que, si son expropiados eventualmente por un gobierno de Gabriel Boric, va a haber menos gente que reclame.
Mira, a ver, esta cuestión lo encuentro bien astuta y torpe a la vez. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de la gente que ya retiró sus fondos son gente que ha necesitado ayuda, y se entiende, se puede entender por ahí. El resto de los fondos, que probablemente es el 70% de lo que quedaba hasta hace dos años cuando no se habían tocado los fondos, es de gente que ha hecho ahorros constantes por todo el periodo laboral, y gente que tiene altos ingresos. Ese es el promedio de gente que tiene ingresos hoy en día en los fondos de pensiones. En ello están mis padres, que lo he comentado también acá, que se han sacado la cresta por tener su chanchito bien grandote y bien, bien robusto para la vejez, y esas personas, mis padres dentro de ellos, se van a ver afectados si es que las políticas de Boric de nacionalizar, ¿cómo era lo que es? Fondo colectivo, puro eufemismo para decir que
fondo
se
fondo colectivo
a con
solidario y que solidario. A nosotros nos gusta el solidario, pero solidario, y la verdad es que es solidario para los políticos, porque sabemos lo que va a pasar. Claro. Lo mismo que en Argentina, ¿no?
Sí, porque van a, mira, él dice que, bueno, Boric ha salido en la semana a decir que esto no es topón para adentro. Sí es topón para adentro, porque la plata deja de ser de propiedad de los chilenos, deja de ser mía, deja de ser tuya, deja de ser de todos los chilenos, y pasa a ser del Estado, y el Estado administra esas platas según conveniencia. Él plantea 250.000 pesos de partida para todos, o sea, el que no tiene fondos y el que tiene, y el resto se va de alguna manera subvencionando con el fondo que ya existe. Eso es robo. Aquí en la quebrada del ají, cuando a ti te dicen, sabes que tu casa ya no es tu casa, y el Estado va a decir quién ocupa tu casa y cuánta gente vive en tu casa. Es lo mismo. No, es exactamente lo mismo, pero esto es con dinero. Así que los chilenos tenemos que saber eso y tenemos que defender el sistema que nos ha llevado a donde estamos hoy en día, que tenemos una estabilidad económica.
Bueno, tras el rechazo de este proyecto, el dólar profundizó su caída y se rompió, ¿no es cierto?, el soporte de los 800 pesos, bajó, ¿no es cierto? Y bueno, fueron dos factores, o el más importante fue el rechazo al cuarto retiro. Ahora, este fenómeno hay que entenderlo como un fenómeno coyuntural, no es que va a ser una cosa sistemática, y tampoco es el único factor que lo explica. La parte invertida, a ver, quiero explicar un poco cómo funciona esto.
En castellano, por favor.
Sí, lo voy a explicar en castellano, lo voy a intentar explicar en castellano.
Porque tú eres ingeniero comercial, de ahí una fila de títulos, y háblalo en castellano para que la gente entienda.
Vamos a explicar.
Es día domingo,
vamos a explicar
lo que ha pasado, que la gente está en modo fiesta.
Le vamos a explicar a la gente lo que ha pasado con los retiros en nuestra economía y por qué han generado problemas. Lo que pasa es que cuando se retira la parte, hay una parte de los fondos de pensión que están invertidos en el extranjero. Así, o sea, es. Tu plata está invertida en Chile y una parte en el extranjero. Cuando tú haces que el retiro, tú lo que haces, te deshaces y recibes a cambio plata de tu inversión en el exterior. Entonces, lo que pasa con eso es que entran dólares a nuestra economía. Y si hay más dólares en la economía, con relación a los pesos que hay en esta, si hay mucho más dólares de los que habían antes, baja el dólar. ¿Ya? Ese es el fenómeno, ese es el fenómeno que debería ocurrir. Entonces, el hecho de que el dólar esté en 800 es mucho más alarmante, porque la verdad es que con todos estos retiros, si la situación económica en el país no fuera tan mala como es, que eso hace subir el dólar hoy día debería estar en los 600 y tantos pesos con tantos retiros, con tanta entrada de dólares a nuestra economía. Exacto. Y por otro lado, hay que entender esta baja también, de que se debe también al alza de tasas que hizo el Banco Central, al alza del valor del cobre también, y hay que tener cuidado con esto también, porque la política para bajar la inflación del Banco Central está siendo muy agresiva. Están subiendo sobre los 100 puntos base. No vamos a explicar el detalle, pero están subiendo más allá de lo que normalmente se suben las tasas de interés. ¿Ya? Es el punto. Y cuando tú haces eso, tú le pegas directamente a lo que es la creación de trabajo en Chile.
En castellano, porque es tratar de que el retorno de platas sea efectivo y que no esté así como tan nuboso el panorama económico.
Te lo explico en castellano. Cuando uno hace un proyecto de inversión, uno lo financia con deuda. No sé, tú pedís plata. Si te subes la tasa de interés y tú estabas en tu proyecto pensado en 10 años, estabas pensando que la tasa, no sé, pues iba a estar en un 5, ponte tú. Y de repente te la suben a un 6. se te cae el proyecto porque te sube el costo de la deuda. Exacto. Y quiebras. Eso es un poco lo que pasa, y el fenómeno que es mucho más sofisticado tiene que ver con la valorización de los proyectos, pero eso es lo que pasa en simple.
En castellano, sí.
Oye, Ricky, pasemos al otro tema que es bueno, o sea, es un tema muy relacionado con nuestro Congreso.
Uf,
que tiene que ver con la acusación contra Piñera. Sigue el próximo martes.
Nos vamos sin censura porque... Oye, pero no son 5 minutos, la vamos a hacer cortita, nos tomamos 16, 15 horas como el diputado Naranjo. Una vergüenza.
Una vergüenza.
Atroz, te juro que... Mira, es lo más... ¿Se puede decir o no, señor director? Voy a ir así con Tuti y ya.
¿Qué decir?
Es lo más ordinario.
Ah, pero eso se puede.
Nefasto, asqueroso, repugnante.
Eres invitado, así que lo puedo decir.
Que he visto decir... A ver, son adjetivos calificativos, no estoy insultando a nadie, pero es la actitud. Es lo más rancia que hemos visto de la política, el estirar el chicle solamente para hacer una triquiñuela política baja, así de una pequeñez, pero ya increíble, de que para que salga uno con una situación de bicho, y entre el otro, y una maroma extraña, te juro que de verdad, ni cuando hice la cimarra, que yo creo que la hice 2 veces y me pillaron más encima. Más encima la hice mal porque no sabía cómo hacerla. Pero de una ordinariedad ya al nivel, o sea, el Parlamento ha demostrado que es lo peor que hemos tenido en la historia de Chile de nuestro sistema político vigente. Yo creo que es lo peor, todo la calaña completa. Hay pocos que se salvan, bien pocos, pero de la izquierda yo lamentablemente el único que he visto que es medianamente decente es Pepe Aut, debo decirlo. Ha sido bastante, o sea, más decente que el resto.
Ha salido con algunas cosas, ¿no es cierto? Se cuadró con la extrema izquierda porque dijo que eventualmente apoyaría a Gabriel Boric. Pero sí, efectivamente, es una persona que sorprende con el sentido de defender las instituciones y defender la República. Lo ha hecho varias veces. Sí. Oye, pero aparte de Naranjo, con su discurso latero, el live que hizo Giorgio Jackson disfrazándose de ebrio, pero era una cosa, pero que me daba ese, ¿no es cierto? Ese escalofrío que da cuando te da vergüenza ajena algo, y transmitiéndolo por Instagram Live, ¿no es cierto?, así jactándose de lo genial que era lo que estaban haciendo. Lo que hicieron fue jugar con la institucionalidad, pero es una vergüenza, es seguir continuando con esta erosión de la institución parlamentaria y que la gente lo siga viendo como lo que son, ¿no es cierto?, el peor parlamento de la historia, los peores congresistas de la historia, una de las grandes vergüenzas del país. Eso es lo que son.
Ahora, la pregunta que salta inmediatamente, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido la derecha la que hubiese hecho esa jugada? O sea, te apuesto que habrían exigido sanciones, pero por todas las leyes del mundo, hasta por Getón. pero de verdad yo creo que aquí el aprovechamiento político y la desconexión que tienen los parlamentarios y la élite política en general se demuestra con este tipo de cosas, que hagan perder tiempo solamente con tener una ventaja política de esta manera, con una acusación que tiene poco sustento jurídico, tiene poco sustento real para poder llevarse a cabo y que probablemente en el Senado se va a caer. O sea, esto solamente para las elecciones del 21 de noviembre, nada más que para eso.
Sí. Oye, pero continuando para que nos alcance el tiempo respecto a la acusación, porque va a haber una acusación el próximo martes. Gabriel Silver, Gael Llomas y Leonardo Soto serán los diputados encargados de exponer la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y convencer a los senadores para que la aprueben el próximo martes, cuando la Cámara Alta la revise. Ahora, más allá de las consecuencias políticas que esto genera, a mí no me sorprende. Toda la gente dice, oye, la izquierda no le interesa las instituciones. No les interesa desde octubre del 2019, lo dejaron bien claro. Ellos están en un proceso de demoler todo. Entonces, cuando desde nuestro sector, o digamos desde la centro-derecha también, desde la derecha, desde la centro-izquierda incluso, se critica a la izquierda por esto y se dice, me parece esto inconcebible porque están dañando más que al presidente la institucionalidad, ¿no es cierto?, y todo el cuento, pero es que eso es lo que quieren, precisamente. Eso es lo que quiere la izquierda. La izquierda quiere crear una nueva institucionalidad y para eso tienen que destruir no solamente a la persona del presidente de la República, que es Sebastián Piñera, políticamente, sino también destruir la institución de la presidencia para el nuevo Chile, porque quieren un Chile multicultural, con un sistema parlamentario con leyes de cuota, ¿no es cierto?
Y cortito, y les da la razón, ellos instalan el problema y les entregan entrega el argumento para decir que este sistema presidencialista no funciona. ¿Te das cuenta?
Sí.
Entonces, explicitarlo así suena violento, pero es lo que está detrás de todo lo que están haciendo.
Es lo que están construyendo. Oye, ya, nos vamos a comerciales y ya volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto acá a Gato por Liebre, estamos con tremendos invitados. Bueno, nos acompañó el primer bloque Ricardo Delgado, ¿no es cierto?, candidato a diputado por el Distrito 10. Y nos acompaña ahora Marcela Díaz de Valdés, candidata por el Distrito 12. ¿Comunas?
La Pintana, Puente Alto, San José de Maipo, La Florida, Pirque.
Excelente. Y Henry Boy, que es candidato por el Distrito...
Marcela.
Con las comunas, Henry, con todo. Ah, no, no se te escucha.
Son... Aló, 14 ahí comunas, sí. ¿Me escuchan bien ahí?
Ahí sí.
Dale, dale.
Son 14 comunas en 3 provincias, la provincia de Melipilla, Talagante y del Maipo. Vamos ahí desde Curacaví hasta San Bernardo, pasando por Melipilla, Talagante, un distrito bastante grande.
Tremendo distrito, me imagino que para desplegarse no debe ser fácil.
No es fácil, pero de hecho ahora me bajé del Facho Track. Estoy acá con el Facho Track recorriendo el distrito, así que me bajé para dar esta entrevista y muy agradecido también por el espacio.
No, estupendo, estupendo, Henry. Bueno, de eso se trata este programa. A ver, quiero darme un tiempito para decir que lo que queremos construir acá nosotros somos, claramente todos saben ya que soy a esta altura que soy de derecha, y una de las cosas que se extraña, una de las cosas que se ha extrañado estos últimos años en Chile es la falta de defensa de los principios y valores que representa la derecha. Y una de las cosas de por qué tengo a estos tres invitados el día de hoy es eso. Acá tenemos gente, unos desde el Pacto de Chile Podemos Más como independiente, Henry, y Marcela Díaz de Valdés y Ricky desde el Republicano. Son personas que están trabajando en la dirección de revitalizar.
Tengo datos de Melipilla.
De revitalizar una derecha, ¿no es cierto? De revitalizar una derecha con principios, que defienda principios, ¿no es cierto? Y que se deje de este oportunismo político de remar hacia la centroizquierda. De eso se trata.
Así es.
Ya. Oigan, los llevo al tema de la carrera presidencial. El próximo domingo 21 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias que los involucra a ustedes tres. Mañana, lunes 15 de noviembre, se realiza el último debate presidencial de Anatel. Y las encuestas no hay más. Entonces,
no hay más.
Lo que nosotros vemos como fenómeno es que K subió como cohete y se ha posicionado en varias encuestas en el primer lugar. En segundo lugar está Gabriel Boric, y vemos en las encuestas que Yasna Probost y Sebastián Sichel se están peleando, digamos, el tercer lugar. Esa es la realidad. Desde sus candidaturas, y voy a partir con Henry. Desde tu candidatura, Henry, ¿cómo ves este escenario y cómo ves que este escenario puede favorecer o perjudicar tu candidatura? O sea, hablemos un poco también de eso.
Pero la verdad es que, como ya muchos saben, yo he apoyado a José Antonio Kast desde el día uno, incluso desde la candidatura del 2017, ahí con esa foto que mira al horizonte, bueno, esa se la saqué yo. Entonces, la verdad es que cuando a mí me invitaron a competir por Renovación Nacional como independiente, yo dije, mira, mi candidato es José Antonio Kast, yo soy conservador y no voy a cambiar nada de eso. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, la verdad es que yo estoy bien contento con el alza de José Antonio en las encuestas, porque a mí siempre me ha parecido que él no es de extrema derecha, él es de extremo sentido común. Y también hoy en día particularmente es de extrema necesidad, porque nosotros vemos que la izquierda está desbandada, que está defendiendo a los primera línea, que está proponiendo leyes de indulto, y para eso se necesita básicamente un presidente con pantalones, así que, y también, cómo no, ¿no es cierto?, un congreso que lo apoye para poder poner orden en el país. A mí lo que me pasa es que he recorrido mucho el distrito, de hecho harta calle, y conversando con las personas, un par de veces me han dicho, no, yo voto Boric. Pero la gran mayoría de las veces, por lo menos 3-4 veces al día, me dicen, yo voto Kast. Porque no queda nadie más que Kast. Así de simple. Así que la verdad, yo estoy bien contento. Me gusta que José Antonio esté subiendo en las encuestas y por supuesto, cuenta con todo mi apoyo y espero poder estar ahí en el Congreso a apoyarlo ya como diputado electo.
Estupendo. Marcela, la misma pregunta. ¿Cómo ves este escenario de estas elecciones y cómo también proyectas esto en cuanto a lo que es tu candidatura? Me imagino que, lógicamente, te beneficia.
A ver, Estoy reventada, descansada, pero muy contenta con la respuesta de la gente. Son comunas tremendamente complejas, pero hemos tratado de conversar con la gente uno por uno y nos ha ido bastante bien en esas comunas siendo complejas. El fenómeno de CAS ha sido increíble y sin duda que entregar un panfleto con la cara de CAS ya es una cosa que es inmediatamente recibida, o sea, tenemos un plus. Ahora, yo creo que CAS va a ser el presidente de todos los chilenos. De repente lo encuentro mucho para este país, es un lujo, ¿ya? Porque la gente no aprecia a la gente que dice la verdad, que es correcta, que tiene una línea. No están acostumbrados. Entonces, generalmente ese tipo de gente, lo digo porque yo también soy muy parecida y muy franca, generalmente somos tildados de conflictivos, no de personas correctas y de una sola línea. Pero en definitiva la gente se está dando cuenta que el discurso de José Antonio es el mismo de 4 años atrás. En base a los principios y a los valores, eso no cambia. Y eso es súper importante. Y creo que vamos a tener un muy buen gobierno. Ahora, desde el Parlamento me veo como una persona bastante más estricta. O sea, si tú me preguntas hoy día lo que pasó con Naranjo en el Parlamento, no es solo culpa de Naranjo, ni de la izquierda, ni la señora Hert que está adelante, la otra que está atrás. Para mí, en ese minuto el Parlamento demostró, entero, del partido que sea, o sea, ser inútiles, inservibles, y los encontré todos unos verdaderos parásitos. Yo, si hubiera estado ahí sentada, no aguanto este tongo. Me paro, me voy, y hago que toda la gente que está de derecha se para y se vaya. El presidente de la Cámara no estuvo a la altura, el secretario no estuvo a la altura, nadie estuvo a la altura. O sea, no hablemos solo del ridículo que hizo René Naranjo, hablemos del ridículo que hizo toda la Cámara.
Al prestarse a eso.
Se prestaron de una forma populista, increíble, y eso es lo que no quiero que vuelva a pasar. O sea, si tú me preguntas hoy día, creo que ninguna de las personas que estaba ahí debe salir reelegida.
Estupendo. Oye, Ricky, la misma pregunta, ¿no es cierto?, con el mismo enfoque. ¿Cómo ves este escenario electoral que se está pintando, ¿no es cierto?, con Yana Proboste, Sebastián Sichel peleándose el tercer lugar, ¿no es cierto?, y José Antonio Kast ganándole a Boric en primera?
Yo quiero hacer un análisis más como estadístico, según lo que se ha visto en las encuestas, que podemos cuestionar quizás las encuestas, pero básicamente es una fotografía del momento de cómo va la cosa. Uno también como candidato lo ve en la gente también, o sea, antes era impensable, por ejemplo, yo creo que Henry también le pasó, yo hice campaña con Tere Marinovic y uno veía un rechazo a la derecha de manera ya explícita hasta en la calle. Hoy en día veo hasta en el metro gente viendo y escuchando lo que dice José Antonio y eso marca una diferencia. Salud ahí, claro, no, mejórate.
¿Quién le puede traer un vaso de agua al niño?
Se ve.
Muchas gracias.
Se ve en las calles y se ve en la gente ese interés que están tomando y están tomando en serio a José Antonio y uno lo ve. O sea, yo me acuerdo ir a comunas como, por ejemplo, San Joaquín, que no vamos a decir que una zona del barrio alto que uno dice es del rechazo. No, es bien popular y todo, y también es Macul. Y te juro, ven el flyer donde sale José Antonio y te lo piden. O sea, ni siquiera es como que te dicen, no, que como que te hacen el loco y no te ven, te lo piden. Entonces ya eso cambia mucho y de hecho el hecho de poder hacer campaña en comunas que son un poco más populares, por decirlo de una forma, te da una perspectiva de que inclusive meo durante la semana. Se nos trapicó el conductor. Meo durante la semana también nos dijo que en las calles la gente está hablando de José Antonio y esto ya se está haciendo ya, cuando él lo dijo, cuando el pueblo habla de un candidato es que la cosa ya está echada.
Exacto.
Y eso para mí ha sido... Y
cuando te empiezan a pelear los contendores es sí, porque es señal total, que avanzamos.
Exacto. Entonces ahí uno lo puede evidenciar tomando la pregunta y el análisis que uno puede comparar de la calle versus las encuestas, hay un correlato.
Exacto.
Y se ve, evidentemente sí. Se ve. Así que para mí...
¿Tú trabajaste para el rechazo?
Yo he trabajado para el rechazo, trabajé para la constituyente,
Yo trabajé en el Distrito 12 para el rechazo, tenía el comando casi en la Plaza Puente Alto, entonces los carabineros iban y me avisaban y me decían, arránquese, váyase, y me iba por detrás, por...
Por Isaguirre.
Claro, para salir a las Vizcachas y ahí tomar pirque. me apalearon, me insultaron, el auto me arrojaron, o sea, imposible pasarlo por el seguro porque era un atentado. Claro. O sea, no había cómo. Y ver ese cambio agresivo, tan reticente a hoy día, es impactante. Y es un sí. fenómeno CAS. Pero también hay un fenómeno de gente muy arrepentida que fue invitada por personeros de derecha a votar a prueba, que están muy arrepentidas y que también les van a dar un voto repudio. O sea, no es viable que un candidato, Henry, te lo digo a ti porque tú no eres de los mismos candidatos, que un candidato de Renovación Nacional haya hecho campaña para la prueba, que ha significado un gran daño para este país. Entonces, toda no, esa duda, gente...
Yo coincido contigo. Ahora también la ventaja de mi candidatura en particular, y un poco esa fue la estrategia, sí. por qué competir también por Renovación Nacional, es porque nosotros necesitamos que las ideas de la derecha estén presentes en todos los partidos. Esa ha sido mi lucha, y yo alegremente les puedo comentar de que en Renovación Nacional ahí con hay varios que, como yo, están dando la pelea y estamos reactivando un sector conservador y de derechas secas, como dice mi gran amigo Hermógenes Pérez de Arce, sí. a quien le mando un gran abrazo. Ha sido un apoyo, Hermógenes, impresionante en esta campaña y el anterior. Sí. Y como él dice, mira, derechas secas, yo soy de derechas secas, bueno, ahora en los partidos de Chile Fuimos, como dicen algunos, hay gente de derechas secas que está defendiendo los principios de verdad. Y pero eso no. a mí me tiene muy contento.
Mira,
y coincido contigo en que es impresentable que un candidato que haya votado prueba hoy día se presente por partidos de derecha, pero nuestra pelea justamente es quitarle esos espacios, es sacar, como dicen por ahí, a ese progresismo medio contadora soya de los partidos
ahí
tradicionales.
Ahí es donde yo digo, ¿por qué el partido no toma las riendas? Y le dice, mira el perjuicio que hiciste con tu voto de apruebo, cómo trabajaste eso, desvincúlate del partido. Entonces, yo veo que es mucho más que es mucho más factible que si en el camino tú, Henry, como diputado, estando en la Cámara, ves que tu partido de repente te pide un voto que no es el que corresponde, yo sé que tú te vas a salir del partido porque no estás de acuerdo.
Bueno, o sea, a
pero
ver,
hay
yo
otros
primero para
que
aclarar,
populistas
para aclarar ese
100%.
Punto, para aclarar ese punto, yo no milito. A mí me dieron la posibilidad de competir como independiente.
Exacto.
En cupo de Renovación Nacional, lo cual agradezco mucho, y se han portado muy bien. Me han cumplido todo lo que prometieron, y eso siempre se agradece en la política. Y respecto a los votos, yo siempre he sido de una línea, y lo comentamos cuando estábamos conversando el cupo. Yo voy a votar acorde a mi conciencia, siempre. Entonces, si hay cosas que me parecen contrarias a mi conciencia y contrarias a lo que mis electores confiaron en mí, ¿no es cierto?, cuando me escogieron, por ejemplo, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el defender nuestra constitución todavía vigente, ¿no es cierto?, porque es excelente, etcétera. Bueno, yo voy a votar favorable a esas posiciones. Yo no sigo órdenes de partido en aquellas cosas que son contrarias a mi conciencia o lo que yo considero que es el bien del país.
Estupendo. Mira, oye, déjame complementar algo que están ahí conversando. Yo creo que un diputado, independientemente si es de partido o independiente, tiene que estar dispuesto a defender primero lo que cree, y con el costo que conlleva defender lo que cree. Si es que tiene que dar el paso al costado y salirse del partido con tal de defender lo que cree, tiene que estar dispuesto a eso.
Exacto.
Porque eso se llama convicción.
Exacto.
Y yo veo eso en Henry, veo eso en ti, veo en mí y en muchos más de esta nueva camada de derecha a secas, de reivindicar eso. O sea, exacto, la convicción y estar dispuesto a perder, inclusive en desmedro propio, con tal de representar y defender lo que la gente eligió, que es a ti. ¿Cachai? O sea,
oiga,
es
la básico. Gente los quiero pasar
se siente muy defraudada.
Los claro. quiero pasar al otro tema. O sea, seguimos en esto para que alcancemos a tocar el segundo tema, pero bueno, quiero darle un poquito de cuota de humor. Vamos a hablar de Franco Parisi, ¿no es cierto? Porque tratar positivo en el contagio
Franco
COVID-19.
Parisi, no Parisi.
Claro, que no Parisi, exactamente.
No Parisi por ningún lado.
No va a poder viajar a Chile, no podrá participar en el debate presidencial en la tele, el último. Y Parisi se convierte así en la primera figura de la historia del país que busca llegar a la moneda sin
pisar
un pie
Chile.
Sin haber pisado un pie en Chile.
Astro.
¿Ah?
Astro.
No, o sea,
un astro.
Ahora, esto demuestra que tenemos ahí un problema en la ley que no está. Bueno, pero está bien. El punto es que lo que a mí me causa mucha gracia es que hay un 10% de este país que
que en el fondo vota por él y que ha estado sistemáticamente siendo engañado con respecto a la avenida de París. Es como Perito el Lobo esto. Y le siguen creyendo. Yo a la tercera ya dejo de creer, pero le creyeron la cuarta, la quinta, la sexta. Y ahí uno se pregunta, bueno,
es como con los retiros, ¿no es cierto? Un solo retiro, dos retiros, tres retiros, ya vamos en el cuarto. Sí. Y todavía la gente no se da cuenta.
Bueno, yo creo que el COVID de París es como la misma cepa de Boric.
Claro.
Ambos tongos. Pero no importa. Yo encuentro genial que le haya dado este supuesto COVID y que se quede allá. Que no venga.
Yo Oye, creo pero que hay un, si viene, un tema que tenemos que considerar. ¿Mm? Porque, ojo, que Parisi con esta estrategia de abstenerse, de no aparecer, sigue subiendo la encuesta. Y pero yo si a lo que le tengo bueno. particular respeto, no, pero ojo, yo lo que le tengo particular respeto es que no vaya a pasar a Sichel, a Proboste y a Boric. Porque una segunda vuelta con José Antonio y Parisi sería una segunda vuelta diferente a lo que nosotros tenemos presupuestado, por ejemplo.
O sea, totalmente fuera de esquema y claramente mucho más complicada para José Antonio.
Yo creo que sea así. Yo creo que
¿sabes qué pasa? Que los votos de Parisi siempre han ido a dar a la derecha al final. No son votos de izquierda. No
70% más o menos.
Sí, yo creo que hay una mezcla porque hay
porque
mucha
el gallo
gente
vende una pomada económica como entretenida, que siempre la ha vendido con propuestas distintas, te fijas, y por eso por ahí cae gente joven. Yo no he conocido a nadie de 40 años para arriba que vote por Parisi, pero gente joven, que bien que caigan con Parisi y no caigan con Boric, se le agradece.
Es que ojo, son los sectores socioeconómicos C2, ¿no es cierto? C3 y D y E los que votan por Parisi, y ojo, porque José Antonio Kast, el crecimiento que ha tenido ha sido sobre todo en esos sectores. Entonces el efecto Parisi puede terminar siendo que le vaya bien a Parisi, puede terminar siendo un potenciador de quien se encamina a ser el candidato de la derecha en Chile.
Sí, yo creo que hay, como decir tú, 70-30, yo creo que hay un porcentaje de izquierda que es esta izquierda media moderada, un poco descontenta de esta izquierda de C, que es media, ya no sé qué diablo es, y gente de centro derecha que también, no sé, qué sé yo, habrá algún PRI o algún,
a ver,
qué
si tú comparas a Parisi, si tú escuchas a Parisi y escuchas a Boric, por supuesto que el intelecto de Parisi es totalmente distinto.
Sí, pues, o sea, por lo menos uno tiene varias carreras y el otro no tiene, no tiene una.
Y la ignorancia suma. Oye, pero, y la señora Proboste repite, y cuando le hacía una pregunta no la puede contestar, no la sabe contestar. Pero yo creo que de verdad estamos hablando de un escenario que no es posible, porque ya yo lo veo muy claro. La segunda vuelta es Kast y Boric.
Ya, no, oye, nos vamos quedando dos minutos y le vamos a dar la palabra final a Henry.
Muchas gracias, Toño. Yo no lo veo tan claro, amigos queridos. A mí me gustaría que la segunda vuelta fuera Kast y Boric, porque es muy evidente que ese es la dicotomía entre el comunismo o una sociedad libre.
Sí.
Cuando, si París llegara a crecer en las encuestas, porque como muy bien decía acá en el panel, la Yasna Proboste como candidata es horrible, es una mala candidata. Gabriel Boric como candidato es horrible, es un mal candidato. Pero Franco Parisi representa lo que fue el proyecto de la antigua Concertación. Y ese fue un proyecto que no hay que desconocerlo, ¿no es cierto? Convocó a muchas personas en nuestro país, se veía como un proyecto de centro. Con unos amigos siempre echamos la talla y decimos que el mejor presidente de derecha en Chile desde los años 90 ha sido Ricardo Lago.
Sí.
Porque el lema de Lago es, todo lo que el ojo vea, concesionado sea, ¿no es cierto? O sea, un hombre que promovía el libre mercado. Bueno, ojo, porque Franco Parisi, si llega a subir con este, que sería impresentable, o sea, esta aparición telemática, el problema es que despertaría ese viejo anhelo de la antigua Concertación, de la democracia y los acuerdos, y ahí se complica bastante la pista para José Antonio Kast.
Sí, no, de acuerdo.
Nos va quedando un minuto, así que nos vamos a comerciales. En el siguiente bloque viene Paz Carpentier, así que nos despedimos de Henry.
Oye, le mando un gran abrazo a la Paz Carpentier, una tremenda amiga, y bueno, ojalá que la gente de la provincia de Talagante, Melipilla y Maipo pueda apoyarme. AA66.
Estupendo. Chao, Henry. Chao, Henry. Nos vemos en el próximo bloque.
Un abrazo. Chao. Que estén muy bien. Perfecto.
Al igual que tú, queremos que estas elecciones generales 2021 sean ordenadas e informadas. Por eso, te invitamos a ingresar a consulta.cervel.cl y confirmar tu local de votación, tu mesa, si fuiste designada o designado como vocal de mesa y si estás habilitada o habilitado para sufragar. Infórmate más en cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, se nos ha incorporado otra invitada, candidata a diputada por el Distrito Paz.
Distrito 20, correspondiente a la provincia de Concepción, con exclusión de la comuna de Lota.
Ya, perfecto, estupendo.
Pasita linda, preciosa, amiga mía.
¿Cómo estás, Ricky?
Bien.
Hola, Marcela Díaz de Valdés, candidata a diputada por el Distrito 12. Un gusto conocerte.
Ah, igualmente, Marcela, mucho gusto. Espero que tengamos una conversación aquí amena.
No, estupendo.
Somos todos simpatiquísimos.
Vamos a entrar a hablar de lo que está pasando en el sur de un pencaso. De ahí nos seguimos salvando. Ya. Con 21 votos a favor y 17 en contra y 2 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la extensión del estado de excepción de emergencia en las provincias de la macrozona sur por 15 días más. Y voy a partir contigo, Paz, que tú estás más cerca de esos hechos. Aquí hay un cambio. O sea, para mí ha sido sorpresivo la actitud del presidente, con todas las críticas que yo le he hecho y le voy a seguir haciendo, y frente a esto también ha habido un cambio, ¿no es cierto?, en el Parlamento. ¿A qué atribuyes esto tú? O sea, hay un tema de que la violencia efectivamente ha escalado más ahí. Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, bueno, de esto estoy yo en la región del Biobío. Particularmente estos hechos, los últimos hechos, no han ocurrido específicamente en mi distrito, pero sí a 40 minutos del lugar en donde yo estoy. De hecho, asombra cómo ha ido avanzando la violencia acá en la región del Biobío y no exclusivamente en la región de la Araucanía. Aquí está la provincia de Arauco, en la región del Biobío, que es una de las comunas, o sea, de los sectores más afectados por el terrorismo. Terrorismo que ha ido avanzando, y lo digo porque de hecho ya lo tenemos dentro de las ciudades. O sea, hace 2 semanas atrás ocurrió un atentado en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Forestales, en donde se destruyó parte de la estructura de la facultad y se quemaron 2 camionetas, y obviamente con alusivos a mensajes de esta gente, digamos, y hace pocos días atrás también se interrumpió la ruta 160, que es la ruta que va hacia Lota, que es precisamente la ruta que pasa muy cerca de mi casa, digamos. Entonces yo creo que esto no está retrocediendo bajo ningún punto de vista, y yo creo que el cambio se debe a que es real. O sea, la gente ya acá percibe un mayor temor, y por lo tanto le está exigiendo también a sus políticos otra conducta. De hecho, muchos de los que son candidatos de la centroizquierda acá están ocupando alusiones al orden público, ¿verdad?, a la violencia, y un poco colgándose de estas 2 banderas que han sido muy nuestras desde hace mucho tiempo y con más fuerza estos 2 últimos años, Antonio. Entonces, la verdad es que, claro, yo creo que están sintiendo este boomerang que viene de vuelta, digamos, en este momento, y que evidentemente hace que nosotros en esta oportunidad de una vez por todas tengamos algún viento de cola para seguir arriba esta bicicleta, digamos.
No,
porque sin duda, yo creo que el orden y la seguridad es lo que está reclamando no solamente la gente que vive en la Araucanía, en la región del Biobío, al sur del Biobío particularmente, sino que a lo largo de todo Chile, porque acá tenemos evidentemente el tema terrorismo, pero es cosa de irse al norte, y también los temas de orden y seguridad, o en Santiago mismo, digamos, son sin duda los más relevantes y los que un poco tienen hastiada a la gente. No sé si ustedes comparten esa perspectiva.
Yo tengo otra perspectiva, y para que me la comente Marcela a partir de esto también. Aquí hay un cambio de actitud general, ¿no es cierto?, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Ahora, esto yo lo veo más, por un lado, hay una consecuencia local que tiene que ver con lo que está pasando en Arauco, pero también hay una consecuencia de un marco de trabajo político-cultural que ha desempeñado la nueva derecha. Estoy hablando más allá del Partido Republicano. Estoy hablando de gente que está defendiendo principios por sobre acomodarse al discurso hegemónico. Y en eso, el candidato anterior que teníamos, Henry Boy, que está en el Pacto de Chile Vamos, como Pascal Pernier, que también está, han dado la pelea tal como la estamos dando nosotros acá, ¿no es cierto?
Sí.
Y esa irrupción de un contradiscurso de derecha, porque es un contradiscurso de derecha, fundamentalmente, ha terminado también generando un cambio de actitud y de percepción de las personas respecto a la violencia, lo que pasa en el sur, lo que pasa en Santiago, y bueno, y la misma violencia en sí mismo es, digamos, el refuerzo final. Y frente a eso parece que ahora a todo el mundo le gustan las ideas de derecha que hace 6 meses atrás las trataban de fascismo, ¿no es cierto? A la izquierda le gusta ahora, a Piñera le gusta, ¿no es cierto? Después que cuando José Antonio Kast hablaba de hacer algo respecto con lo que se está haciendo precisamente ahora, se lo trataba poco menos, ¿no es cierto?, de un Führer.
Claro.
Marcela.
Nazi. Muy mal dicho, porque de partida la persona que dice que José Antonio es nazi, que busque en el diccionario significado nazi, porque de verdad es una vergüenza. Mira, yo creo que está pasando la moda, pues esta moda que vino a instaurar la izquierda, la constituyente, que todo era válido por intermedio de la violencia. La gente se está asustando porque la violencia fue creciendo y ha ido creciendo, y se dan cuenta que lo único que nos queda es tener un presidente firme, que no lo hemos tenido. Todo lo contrario. Y alguien que ponga orden y que pueda manejar a las Fuerzas Armadas y potenciar también a Carabineros, porque Carabineros hoy día está saliendo prácticamente con pistola de agua. Sí, claro. Entonces, obviamente que llega un minuto que la gente no quiere que la asalten, no quiere que le roben el auto, no quiere que le roben el celular, no quiere que le peguen en la calle. O sea, esto es una cosa transversal, ha pasado en todas las comunas. O sea, no es que yo te diga cuando yo voy a Pirque, la Florida, voy muerte susto y cuando paso por la Ventana. No, el mismo susto es cuando paso por Vitacura. Entonces ya es una cosa que está afectando la tranquilidad, la paz familiar, el entorno. Ya te está dando miedo que los niños vayan al colegio, vayan a la universidad, que ya son las 9, no ha llegado. O sea, la gente está apanicada. Sí. Porque hay muchos delincuentes terroristas dando vueltas, capaces de todo. Y muy armados.
Sí, a ver, a mí me pasa que esto es como, mira, voy a ser bien del lenguado, como me caracteriza
dale nomás,
mi persona.
Oye, yo me he gobernado estupendo.
Sí, concuerdo. No, pero a ver, las cosas como son. Aquí la izquierda, letrada, se puede decir, no sé, la intelectual, le dio el cuchillo a monos anárquicos, ¿ya? Y eso tiene una consecuencia. Hoy en día la izquierda está también asustada, por eso están también algunos pidiendo orden, como decía bien Faz allá en el sur, porque ya le diste el arma a este mono descabezado. Entonces, ellos también son responsables de la situación que están viviendo tanto en la Araucanía, como en el norte y como en Santiago. O sea, cuando tú validas la violencia como método de acción política, es muy difícil que después esa gente se cuadre contigo cuando tú ves que esta cuestión se está desbordando. Si tú no condenas la violencia desde el principio y dices que no amparas ese tipo de cosas, tienes la vuelta de mano, lamentablemente. No estoy diciendo que sea correcto, pero es entendible que haya esa vuelta de mano. Y lo vemos cuando a Boric le tiran cerveza en la cabeza, o lo insultan cuando va a Santiago 1.
Lo funan también.
O sea, es una vuelta de mano porque le diste cabida a esta gente que no cree en la democracia. Entonces, sorry, pero hay que hacerse responsable. O sea, si yo meto al juego político a esta gente que no cree en la democracia, te pasan estas cosas. Y es lamentable porque resulta que distorsionan el diálogo democrático y que se instalan como parte del sistema este tipo de acciones. Y me parece terrible que estas cosas pasen, que la violencia, por ejemplo, lo que tú decías. Por ejemplo, yo vivo ahora con mis papás. Y mi mamá me llama a las 9 de la noche, siendo que antes del 18 de octubre, a mi mamá le da lo mismo. Si yo llegaba o no llegaba, yo le mandaba un WhatsApp y sería. Ahora mi mamá se preocupa porque sabe que después de las 9 de la noche ya la cosa se pone compleja, sobre todo en Santiago. Y no solo en Santiago, sino que en casi todo Chile. Entonces es complejo el nivel de violencia que estamos viviendo, y esto lamentablemente ha sido promovido y amparado por la izquierda.
No, y es transversal. Les cuento una anécdota, porque estoy yo ahí participando en lo que es poner material de campaña en calle, y ayer me quedé hasta las 3 de la mañana trabajando, porque me gusta este cuento.
Muy bien, muy bien.
Y claro, la constatamos ahí, hicimos 2 denuncias a Carabineros. Primero porque constatamos que la municipalidad de Ñuñoa estaba con sus camionetas municipales, y tenemos el video de eso, retirando palomas que en percepción de ellos estaban rotas, porque tenían un tajo. en condiciones de que nosotros la observamos y se leía claramente el nombre de los candidatos. No los voy a decir ahora, pero entonces, y según la ley electoral eso no se puede hacer. O sea, somos nosotros en periodo de campaña, o sea, los candidatos, no, yo no soy candidato, son las candidaturas, los comandos de las candidaturas los que se hacen cargo de sacar eso y no. Entonces vemos que se, por un lado se ocupa el Estado a parte del aparato público para hacer fechorías en la noche, y por otro lado también nos encontramos con la sorpresa de que una candidata de su comando, ¿no es cierto?, Hasbun, que va por Core en el sector de Peñalolén y otras comunas, estaban rompiendo, y tenemos también registrada la patente del vehículo, de la camioneta, palomas de José Antonio Kast. Entonces vemos a la izquierda, y esto es un testimonio que estoy dando porque yo lo vi, tengo los datos, hicimos las dos denuncias. Entonces esa es la actitud con la que está la izquierda. La izquierda está con los violentistas, la izquierda son los violentistas. Esto no es, y son los violentistas ocupando aparatos del o sea, ocupando al aparato público, y también a nivel particular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la contratación la hice ayer en la noche. Paz,
quizás. Sí, oye, lo que pasa es que sabes que tú dijiste algo, Antonio, muy interesante, pero con lo que yo estoy medianamente de acuerdo. El contradiscurso, ¿verdad? La nueva derecha, que derecha bastarda, como a mí me gusta hablar de ella, porque era esa derecha que no tenía representación parlamentaria, que no estaba dentro de los partidos políticos y que de alguna manera se levanta con fuerza después del o durante, previo al plebiscito, digamos, y sobre todo después cuando nos apuntaban con el dedo porque nosotros éramos los del 22% y uno decía mucho orgullo, mucha honra, digamos. Pero yo creo que no sé si es que nuestro discurso ha calado realmente hondo en la sociedad. Yo no lo creo. Yo sí creo que tal vez los que estamos hoy de incumbentes, sí, nos despertó ese discurso y de alguna manera articuló una nueva derecha, una nueva política, nuevas personas, nuevos protagonistas. Eso sí, pero discrepo contigo en el entendido que esto haya de alguna manera calado hondo en la ciudadanía. Yo realmente creo que en el fondo el discurso, el relato de esta nueva derecha de alguna manera ha hecho un poco más de sentido al alero y en el contexto de la ausencia del Estado frente a lo que significa el resguardo de la seguridad y la paz. Pero yo no creo que sea que nosotros de alguna manera hayamos logrado plasmar realmente en la sociedad este nuevo relato. Yo creo que eso falta muchísimo tiempo, sí. Es algo que requiere mucho trabajo, plata, recursos y muchos más protagonistas. No, porque ya no hemos ido de alguna manera encontrando los mismos, necesitamos incorporar a más personas.
Respecto a eso, para aclarar, no, sí. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que estamos muy lejos de ser la hegemonía discursiva. La hegemonía, claro, sigue estando en la izquierda. Pero lo que sí digo, lo que se logró ahora es establecerlo formalmente en el discurso público. Se reconoce eso, sí, que hay un contradiscurso. Eso es lo que voy. Y esto es tan notable porque la prensa no se da cuenta. Cada vez que periodistas de, digamos, de tendencia izquierda que intentan ocultarlo, ya les sonarán los nombres en la cabeza, critican a José Antonio y dicen, y hablan en contra de la zanja, le están dando votos a José Antonio. Cada vez que tú hablas de la zanja, hay una persona del segmento D y E que escucha la idea, le gusta y va a votar por él. Así de simple, porque es una idea visualmente que la puedes visualizar en tu cabeza. Y con esto, y la persona con eso, no es una ley que vamos a para expulsar a la gente que viene acá a Chile a cometer delito. No, es una zanja para evitar que la gente entre. Y se te queda en la cabeza.
¿Me permiten? A ver, yo creo que sería bueno desmitificar muchas cosas. La zanja, así como para hacerla bien corta y no extenderme, dentro de las mentiras de la izquierda es que esto es violento, pero básicamente es una delimitación visual y geográfica del norte de Chile. El norte de Chile es desierto, o sea, tú no sabes dónde termina Chile y dónde empieza Bolivia y dónde termina Chile y empieza Perú. O sea, y esto es básicamente sentido común.
¿La empezó la Bachelet?
Exacto. Y lo otro, mentiras como que es homofóbico, como que no respeta a las mujeres, como que está en contra de las minorías sexuales. O sea, hello, de verdad.
Aquí estoy.
Soy candidato gay de derecha. Oye, y
lo que pasa
aquí
es que Vivía Kast es la novia bonita.
Ahora sí, po.
Y la novia bonita que todos quieren perjudicar. Entonces está saliendo gente de derecha, alguna que se decía de derecha, atacarlo, la izquierda, o sea, está atacado por todos los lados. Pero eso yo lo encuentro bueno, porque le critican cosas tan ridículas, porque si le criticaran algo de fondo, como son las críticas de Boric, ponte tú, sería complejo, me complicaría, pero en realidad son la mitad invento. Imagínate que ayer le inventaron que mandó a pintar una vaca. O sea, por favor, o sea, ya no tienen que sacarle. O sea, yo creo que mañana va a ser que tiene pie plano.
Ahora a los amigos guasos patrióticos allá de la zona sur les digo, no nos ayude tanto, pues compadre.
No, espérate, hay que aclarar eso.
No, salió se la pillaron.
Era una concejal que ¿sí? era del Frente Amplio, ¿sí? que mandó a hacer eso.
Ah, ya.
Así que desmitificando eso, porque salió a la izquierda así de no, que Cacaz y su gente
maltrato animal pintando,
claro, con el chat para instalar un discurso que es falso.
Pero la pillaron, está detectada, era una concejal.
Ah, ya.
¿Viste?
Ya. Pero bueno, mañana va a tener pie plano, po.
Claro, y mañana va a ser, no sé.
Y a lo mejor una colorín. Ceja más subida que la otra.
Claro.
Oye, mira, nada de importancia.
Espérate, la paz.
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero miren, más allá de la campaña de José Antonio, ¿ustedes han visto de alguna o sentido de alguna manera que existe así como una campaña presidencial en curso? Es una cuestión rarísima. O sea, ¿qué ánimo electoral existe? O sea, claro, yo tengo ánimo electoral porque soy candidata. En el fondo, esa es mi función en esta cueca. Pero la verdad es que ánimo electoral no hay mucho, digamos. Yo no lo veo, no lo noto, no lo constato con mucha fuerza en la calle de ninguna manera. Así que yo espero que en el debate que va a existir el día lunes, como que volvamos a retomar un poco el tema presidencial a pocos días de las elecciones y se hable de alguna manera de propuestas, porque la verdad es que nadie conoce las propuestas. O sea, hay programas de gobierno, pero sí. Difícilmente, al menos nosotros, hemos tenido tiempo de hacer bajada de toda la sarta de tonteras que dice, por ejemplo, el programa de Gabriel Boric. O sea, a mí eso me tiene tremendamente complicada, porque bastan dos, tres ideas que uno le puede comentar a las personas acerca del programa de Gabriel Boric para que se caiga por su propio peso y sean votos para nuestro sector. Entonces, total. Yo creo que eso ha sido súper terrible, porque esto como que le vino como anillo al dedo el hecho de encerrarse de alguna manera, lamentablemente por el COVID, ¿verdad? Pero nos ha impedido un poco escarbar o hacer doble clic respecto al programa de Gabriel Boric, que me parece horroroso.
Las ideas que propone, sí, total.
Mira, yo creo que
la falta de ánimo electoral,
yo creo que lo más patético del programa de Gabriel Boric es que hace uno o dos días, en Mentiras Verdaderas, se sentó Jadwe, le preguntaron si había participado el programa de gobierno y dijo que en un 95%. Ya con eso es suficiente. Porque es Jadwe y después es Maduro. Es una cadena. Entonces, cuando Boric, que fue votado por mucha gente para que no saliera Jadwe, dice que él va a mandar, que a él nadie le va a dar instrucciones, es una mentira. El que va a gobernar es Jadwe. Y como es desatinado y descriteriado, lo dijo en televisión. El 95% del programa gobierno es mío.
Es que ¿sabes por qué lo hace? Esto lo dije en un programa de YouTube. Lo que pasa con el Partido Comunista es que el Partido Comunista no trabajan ellos para hacer gobierno, nunca han hecho eso. Ellos trabajan para sí mismos. Ellos trabajan para aumentar su poder político, que puede ser en la calle, en el Congreso, en los medios de comunicación, en todos lados. Ese es el juego de ellos. Ellos no es el juego democrático o formar alianza. No, son ellos. Y la estrategia que ellos ocuparon, recuerden, ellos le hicieron mucho daño al gobierno de Michelle Bachelet precisamente porque no les interesaba a los otros partidos, les interesa a ellos. Y la construcción de esa hegemonía, lo que ellos quieren conseguir es utilizar a Gabriel Boric para crecer, nada más, es eso. Y eso, el eventual gobierno de Boric, o si no hay gobierno de Boric, van a ocupar otros medios que tienen, que es calle, que esto y que es lo otro. Oigan, se nos acabó el tiempo, dejo las palabras finales.
Lo mío es cortito, sí, se nos hizo muy cortito el programa. Mandarle un besito grande a Pasita linda, preciosa. Saludos a tu
familia. Todas iguales.
No, mentira, porque a ti te conocí hace poco, a ella la conozco hace
poco. Sí, pero también Marcita linda, preciosa.
No mientas.
A ti te quiero hace más tiempo.
Sí, te quiero de antes. Te tengo una chapita de regalo, así que te la voy a mandar a hacer llegar, así que atrévete nomás. Ya. Eso. Besito.
Cuérpalo. Palabra final, 5 segundos.
Oye, un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan a través de esta grandiosa radio. Gracias también a Antonio, Enrique y Marcela por compartir este día. Y también un abrazo grande a todas las personas que están pensando en votar por mí este 21 de noviembre para que renovemos la política y para que la nueva derecha en el fondo haya llegado para quedarse definitivamente. Eso. Un abrazo.
Marcela.
Oye, yo creo que un llamado a que la gente vote por los políticos valientes, de una sola línea. Y solo decirle, voten AP114.
Excelente, ya, nos vamos. Chao, chao.
AP117, chao.
en Agricultura fue Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Las opiniones emitidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.